Para.
De 10 a 12. Amnesia. Amnesia.
Nos conocimos hace muchos años y a mí me gustan muchas situaciones en la vida cuando uno conoce a una persona y las cosas no son forzadas. Y siente y sentimos que nos conocemos hace mucho, pero de verdad nos conocemos hace un minuto. Y no tiene una explicación lógica. Después podemos empezar a divanar un montón de situaciones de otra vida, la energía, la forma de pensamiento, cómo uno ve la vida. Un montón de situaciones que no las podemos por ahí firmar, pero pasa. Entonces, cuando conocemos a una persona y sentimos esa afinidad, seguramente la vida te va cruzando determinados momentos, en momentos difíciles, en momentos fáciles, en momentos alegres, tristes, en momentos importantes, momentos que importan mucho más que ese momento. Y hace muchos años conocí a Juan Bautista Segons. Lo encontré, me crucé con él por una charla TED que estaba en un momento. Estaba dirigiendo Rock and Pop en uno de esos meses que uno tiene cuando está laburando, en el que piensa, me quedo, me voy, bueno, esto no es lo que quiero, el lugar es hermoso, pero ya no va conmigo. Y te puede pasar a vos que estás escuchando en cualquier orden de la vida, que decís, esta es mi casa, pero ya no es más mi casa. Yo evolucioné hacia un lado y esta radio evolucionó hacia otro y no somos pareja ya. Y presionar esa situación es imposible. Bueno, me crucé con su charla TED, en la cual me cago a trompadas el tiempo que dura. Le mandé un mensaje, le dije, dirijo Rock and Pop, Juan, y nada, me gustaría que vinieras a la radio. Me respondió a los 2 segundos, vino a la radio, salió al aire. Nos queremos un montón, hemos hecho algunos vivos en Instagram en medio de la pandemia, en un momento caótico para todos. Sabe que cuenta conmigo, yo cuento con él. Y hoy cuando venía para la radio le dije a Flor, sacamos a Juan al aire porque está cruzándose Juan en mi cabeza con todas las temáticas que venimos pensando y hablando a lo largo de estos días, que tienen que ver con cuidarnos, con momentos claves en la vida, cómo uno puede tomar una decisión que te lleva a la vida o a la muerte, cómo hay personas que ayer fue el día que tenía que ver con el suicidio.
La prevención del suicidio.
Juan tiene una historia de vida muy intensa también, es una persona que ha pasado momentos muy difíciles en la vida, pero en base a esa charla TED, que es algo que él aplica en la vida, ha transformado a muchas personas. Yo no sé si esto lo sigue contando, pero logra transformar tanto a la gente que tiene un peso enorme sobre su espalda y que está señalada con el dedo, que el equipo argentino que ganó la Copa Davis, que con tanto le costó, el coach holístico de ese equipo olímpico es él. Era él. Entonces, imagínate cómo transforma cuando te acercás a Juan, que ha logrado cosas en la vida que otros no pudieron. Juan, bienvenido a Amnesia.
Hola, Pablo. Hola, Nabila. Wow.
Hola.
Estaba escuchando, se me ponía la piel de gallina con tu presentación. Qué honor todo lo que dijiste. Para mí es igual. Y yo sí creo en los encuentros álmicos o en los paquetes álmicos que venimos a esta vida. Y tal cual como dijiste, nos... Los pájaros, nuestro eslogan es los pájaros se juntan por el modo de volar, ¿no? Y la simbología es que nos reconocemos por cómo volamos, no por lo que decimos. Entonces, nada, Pablo, es un placer estar hablando con vos y con tu audiencia nuevamente y un honor todo lo que dijiste.
Juan, yo a veces cuento, ¿no? Esto, lo que pasó con vos y con el equipo de la Copa Davis, porque tiene que ver con una forma de trabajar, entender, porque me lo has contado en privado y lo has contado en un montón de charlas que vi y he participado, sobre cómo uno trabaja llevando a la versión más pura y más minimalista de una persona, que no importa si sos millonario, si sos el uno del mundo, si sos la persona más talentosa, más conocida, la que todos quieren acercarse y sacarse una foto, finalmente sos un ser humano que tiene muchos problemas y a veces esos problemas, aunque seas muy talentoso, complotan contra la realidad y contra el final que está buscado. Uno a veces quiere algo, pero todo lo que lo rodea a uno complota para que eso no llegue. Y en ese equipo que fuiste el coach olímpico, el coach del equipo de la Copa Davis, que ganó la Copa Davis, el equipo argentino, laburaste sobre cómo laburar sobre las personas, cómo laburar sobre la búsqueda personal, desmembrar todo lo demás para ir a lo más puro de la persona.
Sí, bueno, mirá, eso, estamos por cumplir 10 años el año que viene. De hecho, hice una propuesta para hacer una serie. Ahí estoy justo compartiendo en Instagram lo que significa el deporte desde el ego o desde el ser, ¿no? Cuando el deporte es la herramienta para inspirar, para lograr algo mucho más que un resultado, que es lo que hizo Mandela con el rugby, digamos, en Sudáfrica el deporte popular o nacional es el rugby, por eso Mandela usa el rugby para unir a su país. Yo después de la Copa Davis en el 2017 empecé en el fútbol argentino, ahí me llamó Hermes Decio para acompañar a Pablo Aymar, a Diego Placente con las juveniles, y parte de los cambios básicos, ¿no? Como cantar el himno abrazado, como tener un eslogan. El eslogan de la Copa Davis fue un equipo, un país, un sueño, que era el eslogan que había puesto Mandela en el 95. Él puso un equipo, un país, yo le agregué la palabra un sueño, y trabajamos sobre el poder, el superpoder que tiene que ver con la humildad y la coherencia, y tener un mensaje para dar. Porque si el mensaje es, soy el primero que gané, es para mí, eso es ego, ¿no? En cambio, cuando tenés la Copa del Mundo ahí, bueno, ¿qué mensaje vas a dar? De hecho, en la selección de fútbol, yo durante 4 años fui diciendo que íbamos a ganar el Mundial 2022 porque había un mensaje para dar. Me estoy yendo a dar una charla justo en este momento en una empresa. El mensaje central que le mostramos al mundo cuando teníamos la Copa ahí, por eso se nos dio ese poder, era el señor Leo Messi con la Copa, con su mujer Antonella y sus hijos al lado, Di María con su familia. Nunca en la historia de un Mundial de Fútbol existió que los jugadores entraran con su familia a la cancha. Y el mundo, el mensaje que íbamos a dar, que es lo que nos hace superpoderosos, es lo que nos da un poder distinto cuando nuestras acciones, digamos, impactan en un otro, que puede ser una persona, 10, 100 o 1 millón. Y eso es lo que hacemos, inspirarnos para poder inspirar, ¿no? Es como que todos tenemos ese poder. Lo que pasa es que a veces nos encerramos mucho en la estampilla de nuestra mirada muy corta, nuestro mundo, y bueno, lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Son líneas de tiempo. Y nosotros tenemos todo el tiempo el poder de cambiar esa línea de tiempo donde por donde estamos yendo, por donde estamos viviendo, ¿no? Y lo último, porque si no hago un monólogo. La semana pasada, en la anterior, estuve con Dieguito Placente, que es el entrenador del sub-17, del sub-20 de fútbol. Este año se juega el Mundial de Fútbol en Chile. Y le digo, mirá, Diego, estás en una línea de tiempo que se generó a partir del conflicto entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, estás en una línea de tiempo donde la van a pasar muy mal, los van a agredir, van a perder, es probable que haya mucha violencia física, entonces hay que alterar esa línea de tiempo. ¿Y cómo se altera? Hablá ya con el entrenador de Chile y entrenen juntos, den un mensaje que el deporte une, entonces eso es lo que te va a cambiar el final de la historia. Digamos, el resultado va a ser la consecuencia del proceso. Bueno, alterar el proceso, ¿no? No sé si me explico con lo que quiero decir.
Sí. Juan, hace las veces que nos hemos visto, hemos charlado, contaste que sos una persona que ha estado muy cercana a la muerte en varios momentos. Y esta semana venimos hablando mucho en el programa sobre determinadas situaciones o sensaciones. Hoy contaba sobre el guitarrista de Molotov, que contó que tuvo 11 operaciones en la cara, en la mandíbula, en la nariz, en el paladar, porque tomar tanta cocaína a lo largo de todos estos años no puede, de hecho, ni hablar. Si busquen el video, busquen Molotov dentro de Instagram y van a encontrar el reel, y es realmente impactante. ¿Cómo personas van al borde de la muerte y se dan cuenta que finalmente somos los que deciden tirarnos de ese precipicio o quedarnos del otro lado y vivir lo más difícil de todos, que muchas veces es estar vivos? Que esa situación, esas ganas de vivir, tiene que ver con confrontar con todas las cosas que te van pasando en la vida. Sos una persona que le ha pasado varias veces esa situación, y lo contaste en Charla TED, y lo contás en otros momentos, y ha tomado una decisión en ese momento límite. ¿Qué te llevó a casi terminar con todo y qué te llevó a darte cuenta que lo mejor era quedarte?
Qué buena pregunta, Pablo. Mirá, en el nivel de profundidad de lo que estamos hablando son todas decisiones en la vida. Yo estuve literalmente 2 veces con la escopeta en la boca y no pude apretar el gatillo. El punto es, viste que dicen qué cobarde, se quitó la grasa, es, perdón, pero el coraje o los huevos que hay que tener para apretar el gatillo. Entonces, y dije, este no es el camino, tengo un propósito mucho más grande, ¿qué estoy haciendo? Y claro, hasta ese momento yo representaba muy bien el rol de víctima. El universo no te premia ni te castiga, creo yo, te devuelve lo que vos estás haciendo. Entonces, en mi universo estaba todo el tiempo representando un rol de victimización, culpando al gobierno, culpando a este, al otro, a mi mujer, a este. Y bueno, claro, en esa situación había perdido mucho poder. Yo creo que somos co-creadores. De hecho, después hay una, si quieren, hay un video en YouTube que se llama Mi Despertar. Yo viví literalmente la muerte, después a través de otro proceso. El 10 de junio del 2012, después de haber estado un año y medio con fiebre y asumiéndolo voluntariamente, bueno, llegué, me internaron en un hospital en Basta Rica y ahí vivo la muerte literalmente, ¿no? Paso, digamos, en un momento digo, ya este calvario no lo aguanto más, pido desencarnar, y ahí se me apaga la tele, como si generalmente se dice, y que vivo, digamos, una apnea de 3 minutos, pero yo paso otro espacio-tiempo, un espacio-tiempo donde somos energía, ese son las famosas SM, ¿no? Y tengo un encuentro álmico con la Madre María, que para mí fue un antes y un después, con un maestro que se llama Hilarión, y después vuelvo a mi cuerpo físico. Y lo más, y ahí es donde puedo decir en mis creencias, y si te resuena bien y si no, puedo estar equivocado, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y vinimos a cumplir un propósito en esta experiencia humana. Y entonces vivimos, somos seres energéticos que vivimos en un mundo de energía. Y lo que tenemos acá es todo el tiempo una posibilidad de experimentar las emociones, los olores. Entonces, ¿qué es lo que hice a partir de ese momento? Entender que la alimentación no es una cosa monocanal, no es lo que meto en mi boca. Es lo que meto en mi boca, lo que meto por mis oídos, por mis ojos, por mi nariz, por mi piel. Y hoy soy una persona que desde ese momento nunca más jamás me enfermé de nada, que encontré la llave de mi laberinto. Cada uno de nosotros tenemos la llave de nuestro laberinto. Y hoy vivo en un paraíso que es inexplicable, en abundancia total de todo, de vínculos, de relaciones económicas, porque eso es la consecuencia de las decisiones nuevas que tomo, ¿no? Y un ejemplo simple para que la gente no sea tan lejano esto. Ahora paré acá, estoy en autopista 7. Porque había un embotellamiento y porque iba a hablar con ustedes y digo, bueno, qué sé yo, ya tenía previsto que si esto sucedía a donde estoy yendo voy a llegar al horario que tengo que llegar. Pero vengo desde, ayer viajé desde Rosario, porque fui a una conferencia allá y las rutas están destrozadas ahí ya entrando acá a la provincia de Buenos Aires y me reventé una cubierta a las 11 de la noche, en medio de la nada, y bueno, dije, qué buena oportunidad para ver cómo está saliendo la luna. Me puse a cambiar la cubierta, ahora estoy yendo más lento porque tengo una cubierta de auxilio y paré acá para hablar con ustedes. Y esto, digamos, el entorno no me maneja, yo manejo el entorno. La otra línea de tiempo hubiese sido, ves, la ruta de porquería, estos políticos no se ocupan ni siquiera de la ruta, y qué querés, y ahora, y encima el embotellamiento, viste, esa era otra opción. Yo ahora estoy hablando con vos con mucha paz, con mucha armonía, porque mi formación, mi autoconocimiento maneja el entorno no me altera.
Juan,
siempre tomo la decisión correcta, sí.
Acá Navilada te saluda.
Navi.
Escuchándote, sí, muy atentamente, pensando en esta línea de tiempo de la toma de decisiones. ¿Cuándo comienza una nueva decisión? ¿En el momento en que la llevas a cabo o en el momento en donde vos ya previamente decís, tengo que cambiar algo de esta actitud?
Ah, muy bueno. Mirá, una acción, por más pequeña que sea, es más importante que la intención más grande del mundo. Nosotros sí cambiamos cuando lo decidimos, pero empezamos a vivirlo cuando empezamos a aplicarlo en acciones concretas. Y te va a llevar un tiempo salir de ese hábito que tenés. Si vos todas las mañanas te levantás y empezás a scrollear el teléfono y te bañás pero no te bañás porque estás abajo de la ducha, estás pensando lo que tenés que hacer, bueno, ese hábito te va a llevar un tiempo cambiarlo. O sea, a la mañana yo lo que hago es mi hora de empoderamiento. Dedico 40 minutos a estar empoderado, totalmente empoderado. ¿Qué significa? No agarro el teléfono, hago una meditación, anoto 20 cosas ya mentalmente de lo que estoy agradecido. Bueno, tomo las decisiones correctas para que el resultado que sea este día tenga un resultado positivo. No sé si me explico.
Sí.
Pero cuando empezás a aplicar acciones concretas que te hagan cambiar ese hábito general, si todos los días vos salís a un trabajo es una traba para abajo, ¿no? Cambiás tiempo por plata, eso es el trabajo. Bueno, te va a costar todo.
Obvio.
Y podés salir a una actividad es activar la vida. y ustedes tienen un medio de comunicación que activan vidas, ¿no? Entonces, pero para activar una vida tengo que primero activarme yo, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces son como definiciones y después decisiones para elegir qué línea de tiempo vas a agarrar en tu vida, ¿no?
Juan, hoy, los martes, nosotros empezamos una sección que a veces es en serio y a veces es en joda, que tiene que ver con pedir perdón. Pero dijimos...
Sí, es jueves igual.
Bueno, es jueves, perdón. No sé por qué, pero la pasamos el martes de largo. Hoy es el Día del Maestro y todos tenemos algún maestro en nuestro camino que no necesariamente tiene que ser alguien que tenía la función del maestro, sino alguien que, alguien que nos acompañó en la vida, una persona que es incondicional, alguien que sabemos que está presente hasta en silencio y que nos enseña un montón de cosas. ¿Quién es esa persona en tu vida?
Uy, qué buena pregunta. Tengo tantos que nombrar uno sería... Porque aprendes todo el tiempo de todos, ¿no? Pero... Yo voy a elegir a mis padres, que fueron mis grandes maestros. Por ejemplo, y por rechazo. Cambié lo que no me gustó de ellos, que rechacé, y copié y honro, los honro todos los días. Y quizás me alargo un minuto, pero ahora en una charla, viste, la empresa dice, no, necesitamos motivar a la gente. Bueno, la motivación son los motivos para pasar a la acción. Fíjate mi motivación diaria y la comparto porque les puede servir. Mi bisabuelo se vino escapado de la guerra en un barco a los 16 años de Europa, se comió parte del cinturón en el barco para no morirse de hambre. Empezó a trabajar en el ferrocarril y después de 2 años le mandó una carta a mi bisabuela con la plata para el pasaje y una promesa de amor. La promesa de amor que le hizo fue, en este país no vas a pasar hambre. Eso le dijo mi bisabuelo, mi bisabuela. Vino esa gringa con 16 años y tuvieron 9 hijos, de esos hijos salieron mis padres y mis padres salí yo. Ninguno de ellos está más en este plano, ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos. Y ninguno de ellos se tomó nunca un día de vacaciones, no se tomaron un solo día de descanso, de vacaciones. Laburaron toda su vida. Mirá si no tengo motivos para pasar a la acción. ¿Sabes lo que hago todos los días? Honrar ese esfuerzo. Eso sí fue esfuerzo. Ellos no tenían oportunidades. Yo, ¿sabes qué? Ando en un auto con aire acondicionado, me baño 2 veces por día, como dijo en un momento Darín. Vivo, o sea, mi motivación principal es, así que agradezco tu pregunta para honrar a esos maestros que tuve, que realmente ellos, por ejemplo, y atracción, generaron esta persona que soy.
Bueno. Esto me pasa cada vez que hablo con él, Dios mío. Juan, te quiero un montonazo. Sabés que esta es tu casa, donde yo esté, siempre que tires una batiseñal, estás con nosotros.
Y además, la gente también que está escuchando, Juan, muy atenta y agradecida de tus palabras. Acá nos llega un mensaje desde Puerto Madryn, de parte de Analía. Dice, qué lindo escucharlo a Juan. Tuve el placer de escucharlo y conocerlo cuando vino a Madryn. Y siempre escucharlos me hace bien. Te manda saludos aquí la audiencia de Nacional Rock. Y contale también a los oyentes, Juan, cómo te pueden encontrar en las redes sociales si aún no fueron a buscarte.
Ah, qué genial. Sí, como Juan Bautista Segons, ahí en Instagram. Y ¿sabés qué, Pablito y Nabila? Los invito, voy a hacer la primera charla abierta acá el 10 de noviembre en la sala Carlos Picasso ahí
del Paseo de la Plaza.
Así que, bueno, les voy a hacer llegar las invitaciones a ambos y aprovecho a los que están escuchando. Si les resuena, nuestras charlas son muy, muy poderosas. Salís con una inyección de recordar quién sos, qué sos y a qué viniste. Y te aseguro que como consecuencia salís todos los días súper empoderado, ¿no? Así que ahí estamos.
Juan, yo no sé si lo contás públicamente, si me lo contaste a mí, pues tengo la memoria, puede estar fallida claramente y rota, sobre que lo contaste alguna vez en público. ¿Qué pasó cuando el equipo argentino de la Copa Davis está en Londres y todos festejaron en el vestuario, y algo pasó, porque uno imagina que esto es trasladable al rugby, al fútbol, ganaste un partido, sos ganador, champán para todos lados, bardo, todo feliz y se van a la casa. Hasta que llega Juan en medio de todo ese quilombo y algo sucede.
No, bueno, nosotros teníamos 5 reglas de oro y la 4ª regla de oro era dejar los lugares en mejores y iguales condiciones que lo habíamos encontrado, porque estábamos representando al país. Así que eso fue en Glasgow, cuando le ganamos a Gran Bretaña, que jugaba Andy Murray, el número 1 del mundo en ese momento, y Jeremy Murray, su hermano, número 2 del mundo en dobles. Las apuestas daban 700-1. Y bueno, después que terminamos de festejar, que estuvimos una hora tal cual, tirándonos champán, shampoo, guerra de... toallones, de agua, había el vestuario era Kosovo. Dijimos, muchachos, esto tiene que quedar mejor, igual que lo encontramos. Trajimos palo de piso, escoba, trapos, baldes y estuvimos limpiando el vestuario durante media hora. Lo dejamos impecable. Tengo el testimonio del enlace de Glasgow, nuestro enlace, que llorando me decía, la gente de limpieza recorre todo el estadio contando lo que ustedes hicieron. Ustedes dejaron un legado acá. Dice, no lo pueden creer. Y esos, los chicos, eran Juan Martínez Potro, Fede Elboni, Guido Pela y Jack Mayer, esos eran los jugadores. Digamos, justo mañana se juega una serie de Copa Davis. Sí. Bueno, también cocinábamos y los mozos, que a las personas que nos iban a atender durante toda la semana, las invitábamos a comer. Estoy hablando de los cocineros, de los seguridad, de los volvos y la gente que limpiaba los baños. Decíamos, esta noche tienen que venir a comer todos porque es una cuestión de seguridad de nuestro equipo. Y cuando estaban todos sentados decíamos, miren, ustedes van a ser parte de nuestro equipo y los queremos atender como corresponde, porque son muy importantes para nosotros. Y pasaban los mozos y los mozos eran los jugadores y el capitán.
No sé, o sea, vos tenías... vos giraste lo que normalmente uno podría pensar que es todos los volvos, los chicos que están en la cancha, los seguridad, mirando como el equipo número uno de la Argentina está sentado comiendo y tomando lo que tiene ganas, vos hiciste que todos ellos se sentaran y los que atendieran a esa gente es el equipo de Argentina.
Sí, sí, era humildad. Trabajemos la humildad. Napoleón decía, la gente mata por hambre, se deja matar por una medalla. Bueno, hagámoslo sentir importante, porque son muy importantes. Entonces, seamos conscientes y coherentes. Esa gente daba la vida por nosotros. Y esas son las pequeñas diferencias que marcan la gran diferencia. Digamos, no, ¿qué vas a hacer? Vas a, como parte del equipo, lo vas a hacer... Los chicos al tenis, por ejemplo, le pegaron 10 millones de veces a la pelotita, o 1.000 millones de veces. ¿Qué se supone? ¿Que el juego va a mejorar pegándole más millones de veces a la pelotita? En la cuestión holística tenés que estar atento a la energía que fluye, si hay un buen vínculo, más vale 1.000 enemigos fuera de la carpa que uno dentro. O sea, ahí no había enemigos, nos saludamos con un abrazo, nos mirábamos a los ojos, limpiábamos lo que teníamos que limpiar. La consecuencia fue que después jugaron su mejor tenis y ganamos la Copa Davis. O sea, pero eso fue la consecuencia, lo que hicimos fue ocuparnos del proceso, ¿no? Lo mismo pasó en el fútbol, ahí en la pandemia. Messi y Di María haciendo de mozos, o sea, cercanos, se hicieron amigos. Y como consecuencia, bueno, cuando uno, digamos, entiende el poder del equipo, mi último libro se llama Vivir en Equipo, está en todas las librerías, y la contratapa dice el poder de volver a unirnos. Y es eso, es el poder de volver a unirnos. Hay una evolución en la humanidad, acordamos volver a unirnos, y este es el último proceso donde se cayeron los velos, donde ya todos vemos quién es quién. Y bueno, dividir y reinarás es una fórmula que funcionó para muchos durante muchos siglos. Hoy la fórmula que yo aplico es unámonos y reinemos, y mi objetivo es unir al país y lo voy a lograr, no tengo ninguna duda. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero recuerden este momento, hoy 11 de septiembre voy a unir al país, no sé cuándo, pero cuando suceda recuérdenlo.
Te quiero muchísimo, Juan.
Yo también.
Un beso.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo. JuanBautistaSegons.com, porque los oyentes nos están preguntando cómo encontrarlo. @JuanBautistaSegons en Instagram.
Amnesia. Nacional Rock. Nacional Rock. 93.7. Nuestro rock.